Queridos amigos, bienvenidos al canal. Luego de un tiempo dejando que sucedan las cosas, nos vamos acercando poco a poco al gran evento que va a cambiar la humanidad de manera profunda. Y en la medida de que cada vez estamos más cerca de eso, se torna importante analizar algunas cosas respecto a nuestro propio posicionamiento frente a todo lo que sucede en ese rumbo. Hoy por hoy las cosas parecen estar perfectamente armadas para llevarnos al evento decisivo. Se están encaminando las guerras para que haya los cambios que tiene que haber de fondo en todos los lugares para sacar a los oscuros de sus, entre comillas, cuevas, y se hace muy importante tener claridad de dónde nos posicionamos en los meses venideros. Deberemos, muchos de nosotros, tomar posiciones alejadas de todo aquello que tiene que ver con las noticias y el mundo tridimensional, que obviamente va a enloquecer a los dormidos, no tanto a ninguno de ustedes que escuchan estos trabajos, porque se encuentran en otro estado de conciencia y en otras líneas de tiempo. Pero debemos de estar claros de las herramientas que tenemos a disposición para posicionarnos en el lugar adecuado para afrontar todos los cambios que se vienen muy aceleradamente. Para eso nos ha parecido importante hacer un análisis respecto a nuestro libre albedrío, que tiene que ver exactamente con todo lo que acabamos de mencionar. No puedo en esta oportunidad olvidarme de que unos septenios atrás analizábamos en una orden esotérica en profundidad lo que significaba el libre albedrío, habiendo posiciones extremadamente encontradas respecto a esto, y algunas, como las nuestras, que estaban bastante cercanas a lo que sigue siendo hoy. Pero desde mi punto de vista, la cantidad de libre albedrío que tiene cada uno de nosotros depende directamente de nuestro propio nivel de conciencia, de nuestra vibración y obviamente del conocimiento propio de nuestra alma en el fondo, sumándole a esto el hecho de cuán coherentes o congruentes podemos ser nosotros con nuestro propio marco de valores, cada uno consigo mismo, con nuestra ética y nuestros valores personales. Obviamente no hay una respuesta única para la pregunta de si existe o no la voluntad o el libre albedrío, ya que obviamente este será diferente para cada persona, para cada alma, donde algunos pueden tener más capacidad de tener libre albedrío que otros, y esa capacidad será directamente dependiente de la conciencia, del nivel de conciencia, del nivel de comprensión de cada uno de nosotros y el alma que nos gobierna. No puedo dejar de recordar que, como les decía, habíamos analizado en una orden esotérica en la que yo había entrado solo a los efectos de comprender qué tan cierto era el movimiento de estas órdenes o su capacidad de modelar también el libre albedrío de las personas, que muchas de ellas juran promover a ultranza, sin embargo, en el fondo condicionan y adoctrinan fantásticamente a sus integrantes. Desde un punto de vista superficial, menos ampliado, es lógico que el libre albedrío existe y es innegable, porque podemos ver prácticamente cómo cualquier persona puede elegir hacer una cosa u otra, seguir obviamente un camino u otro, primariamente sin inconvenientes. Pero entonces deberemos ir a un nivel más profundo para entender cómo cualquier persona puede simplemente elegir hacer prácticamente casi lo que quiera. Pero si analizamos un poquito, acabo de decir prácticamente casi lo que quiera, porque hay muchas condicionantes que deberemos de analizar en esta situación. Obviamente que para todos existen condicionantes económicas, sociales, culturales y de toda índole que pueden limitar aparentemente nuestro libre albedrío frente a las decisiones que debemos tomar. Pero aquí esto quiere decir que todo lo que es posible en muchos casos depende de los recursos o las circunstancias en las que estén inmersos aquellos que quieren ejercer su libre albedrío. Y obviamente hay otras circunstancias más poderosas que limitan totalmente lo que llamamos el libre albedrío. Ni siquiera vamos a entrar en las condicionantes religiosas donde en muchos aspectos no hay libre albedrío, existe la idea de que hay una programación para determinadas personas en su vida establecida por una deidad superior y que eso debe acatarse totalmente. Aunque en el momento en general en que tomamos las decisiones, siempre pensamos que eran la mejor opción que teníamos en ese momento, la mejor opción posible, con la información que teníamos en ese momento, eso también significa que nuestras posibilidades en cualquier momento de nuestra vida de tomar determinada decisión y circunstancia dependen en gran medida de las consecuencias de nuestras decisiones previas, anteriores, las cuales en algunos aspectos podemos haber planeado con anticipación, ya que es necesario prever muchas de nuestras acciones para lograr nuestros objetivos deseados. Pero esto significaría que no tenemos un libre albedrío definitivo o total, como lo tendría un Dios prácticamente, o la fuente, ya que no tendríamos la cantidad ilimitada de libre albedrío que dependería de las limitaciones y las reglas del reino existencial en que vivimos y en el que acordamos encarnar. Otro tema es que, obviamente, nuestras ideas, conceptos y apegos como alma, en definitiva, también se traducirán en deseos, lógicas y anhelos que tendremos, que también reducirán nuestras posibilidades de libre albedrío. Obviamente, desde el punto de vista de alguien que tiene una encarnación, una experiencia física en este mundo, hay un conjunto de factores y limitaciones muy restrictivos que nos interfieren profundamente nuestra capacidad de tomar decisiones con aquello que todos hablan como libre albedrío. Muchas personas racionales entenderán que siempre existe un 100% de libre albedrío, pero no se dan cuenta que eso es exclusivamente racional, puesto que los humanos tenemos un inconsciente o un subconsciente muy poderoso que dicta el comportamiento y nuestras reacciones y respuestas emocionales a un nivel muy profundo e inconsciente que puede verse en cierta medida como respuestas programadas, muy parecidas a lo que tendría una computadora, y es todo aquello que nosotros analizamos en profundidad en la sanación cuántica. Esto es muy importante porque muchos de esos programas se ejecutan automáticamente automáticamente cuando aparecen el desencadenante o la circunstancia adecuada para que esas respuestas programadas aparezcan, incluso en contra de nuestra voluntad consciente, que en la realidad es muy pequeña frente a la subconsciente. Siempre decimos que el subconsciente domina el 93% de la conciencia, mientras el consciente apenas llega al 7% de la misma. Después de experiencias similares a lo largo de las vidas, nuestra programación puede ser muy poderosa en ciertos momentos ante ciertos disparadores o ciertos conflictos que hemos tenido en otras oportunidades. En la realidad, la manera que estamos expresando últimamente esto es de que son respuestas automáticas que fueron programadas por nuestra conciencia en cuerpo y mente como consecuencia de experiencias traumáticas muy poderosas, lo que lleva a tener lo que los militares tienen como síndrome de estrés postraumático en las siguientes encarnaciones o en la misma vida. Esos programas subconscientes y conscientes que devienen de aquellas experiencias vividas en esta o en otras vidas, nos proveen de memorias muy poderosas y de fortísimos programas, algunos de ellos menores, conscientes e inconscientes, que en general, combinados, tienen un impacto poderosísimo en nuestra capacidad de tener libre albedrío. Son programas que muchos los entenderían con la palabra de kármicos y que obviamente nos condicionan en nuestra capacidad de ejercer el libre albedrío en nuestra existencia. Por ejemplo, les diría que si como en nuestra anterior existencia morimos muy jóvenes, dejando varios hijos huérfanos, en esta existencia intentaremos volver a traer a muchos de esos hijos de los que no pudimos ocuparnos y estaríamos permanentemente obsesionados en esta existencia por proveerles de todo aquello que no pudimos hacer la vez anterior. Obviamente que esto son parte también de nuestro normal proceso de aprendizaje, donde también adquirimos capacidades y evolucionamos nuestra conciencia. Otro de los puntos importantes que nos afecta de manera interesante tiene que ver con los campos telepáticos que tenemos en muchos de nuestros pensamientos, como también en nuestras emociones, y algunos de los que nosotros consideramos pensamientos propios ni siquiera surgieron de nuestras propias experiencias o procesos de pensamiento, sino que son el resultado de los que captamos del campo de emociones compartidas y pensamientos, ideas compartidos por todas las almas que están encarnadas en el mismo momento, teniendo una misma interpretación o visión de la realidad, lo que significa que tienen la misma frecuencia y vibración existencial que nosotros. Obviamente queda claro aquí que si nosotros tomamos pensamientos o emociones que creemos que son nuestros y sin embargo no lo son, entonces estaremos tomando decisiones con ese tipo de información que no tendrán que ver con nuestra realidad, modificando también nuestro libre albedrío de tomar decisiones, cuando en realidad las tomamos tal vez a raíz de emociones o pensamientos e ideas que hemos recibido de otros que están en nuestro mismo estrato vibracional. Cuanto más poder espiritual tengamos y más control podremos tener sobre nuestros pensamientos y por lo tanto podremos estar seguros de que son nuestros, o al menos aceptaremos algunos de aquellos que no lo son y los recogemos en nuestro propio campo, comprendiéndolos y adoptándolos de alguna manera como propios, incidiendo de una manera menor en nuestras acciones de expresión de libre albedrío. La sopa telepática de ideas compartidas en la que nos encontramos y de libre albedrío podremos anularla con la claridad de nuestros propios pensamientos. Otro de los temas extremadamente importantes que tiene especial peso en este momento es la elección de las líneas temporales, algo que hemos tratado en varios trabajos anteriores, pero queda claro para todas las sociedades avanzadas que la cantidad de líneas de tiempo es infinita y existe también una cantidad infinita de situaciones en ellas que siempre existe y son totalmente indestructibles. El pasado, el presente y el futuro y todo lo que hay en ellos obviamente está incluidas en todas las posibilidades y variaciones que son alternativas de todos los eventos en cada una de las líneas de tiempo. No es algo aislado, puesto que las líneas de tiempo no están aisladas de otras líneas de tiempo. Hemos efectuado algún trabajo de cómo saltar de líneas de tiempo, y esto se torna interesantísimo en este momento donde debemos de elegir la línea de tiempo adecuada para estar en ella y continuar avanzando. Como su nombre lo indica, obviamente, la línea de tiempo es una línea dentro del tiempo, una serie de eventos que ocurren o se suceden, pero siempre linealmente, uno detrás de otro, y que solo existen como una consecuencia de nuestra conciencia que lo anima todo al experimentar los acontecimientos que están fijados en ellas, donde la conciencia que está dando forma a esa línea, a su propia línea de tiempo, elegirá lo que experimentará entre innumerables posibilidades, resultados y situaciones ya existentes. Elegirá la conciencia lo que quiere a través de la frecuencia de vibración de sus pensamientos y emociones que están manifestando esa línea de tiempo que está experimentando como su realidad ilusoria y externa actual. Esa realidad externa o ilusoria obviamente será solo un espejo de quién es ese sujeto, la conciencia que la crea y de la realidad de todo lo que existe y existirá como manifestación máxima, mayor en todo el cosmos de la fuente eterna que nos gobierna. Parece complejo, pero las situaciones siempre existen con todas sus interminables variaciones y existen como instantes fijos y no animados que entran en la conciencia del sujeto que tiene un alma que está experimentando cada una de esas situaciones, convirtiéndose en un complemento vibratorio para cada una de todas esas situaciones. Abundaremos en esto un poco más adelante en lo que respecta a la creación de nuestra realidad y la materialización en la vida que llevamos adelante. ¿Recuerdan aquello del 369 de Tesla? Muy bien, pues refiere a eso y tiene que ver con todas las cosas y situaciones ubicadas en todo el universo que están siempre allí y se combinan en una secuencia de acciones que obviamente los sujetos con conciencia y con alma, como nosotros, los pasan a llevar a ser parte de su secuencia en forma de una línea de tiempo, cuando una, dos o más almas forman parte de una línea de tiempo o puntos de atención de la fuente, tienen la misma vibración, lo que significa que comparten los mismos acuerdos de percepción. Entonces tenemos una línea de tiempo colectiva. Eso significaría que desde el punto de vista más amplio, siempre existe absolutamente todo dentro de los potenciales a los que está sujeto nuestro estado consciente, nuestro nivel de conciencia. Obviamente será nuestro nivel de conciencia, como decíamos primeramente, de lo que comprendamos de nuestra realidad que podemos procesar y entender, y de conocimiento en cuanto a lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que nos determinará cuánto de todo lo que ya existe podemos manifestar en nuestra experiencia de vida. Obviamente es por eso que se torna muy importante el crecimiento espiritual, porque es el que puede inhibir el estancamiento que en muchos casos hace que un alma pueda quedar atrapada en un reino existencial, simplemente porque tal vez se ha apegado a muchas ideas preconcebidas que forman, manifiestan y terminan moldeando la realidad que el alma va a experimentar, observar y estudiar inmediatamente. Es por eso la importancia de analizar, estudiar y tener ideas novedosas, más amplias o expandidas, y reemplazar las viejas por otras mejores, más completas para nuestra propia realidad, algo que termina siendo una de las partes más importantes para poder crecer espiritualmente en nuestro nivel actual de conciencia y con ello poder tomar el control sobre lo que queremos manifestar y experimentar en nuestras vidas. Y como si todo esto anterior fuera poco, nos encontramos con otro inconveniente más que refiere a la encarnación en la que estamos viviendo, limitada a un cierto reino existencial como lo es este, donde nuestra alma planeó tener su próxima existencia, pero desde el punto de vista atemporal del espacio entre vidas. Planeó lo que estaba previendo para experimentar durante su próxima encarnación. Pero tenemos que tomar en cuenta que además eso, en muchos de los casos, entrará en conflicto directo y de frente con las necesidades y deseos de su yo encarnado, que no es lo mismo. Ese problema se explica de la manera que sigue. Dependiendo de qué lado estés, en definitiva, del velo, por decir así, las cosas se observan desde el punto de vista de un alma que está en el espacio entre vidas. Y el significado de estar en el espacio entre vidas no es la misma cosa que desde el punto de vista de alguien que está vivo en un cuerpo biológico, físico, encarnado. O sea, estar en un cuerpo biológico y físico significa, en definitiva, que estamos en un ámbito como en el que vivimos, donde hay un cierto significado para el sufrimiento y donde lo que el alma no encarnada quiere, en contraposición con eso, es una experiencia poderosa, fuerte y renovadora, incluso traumática, para poder avanzar en su crecimiento espiritual. ¿Me entienden? O sea, el alma no le tiene miedo al sufrimiento y planifica experiencias duras y traumáticas para poder avanzar en su crecimiento espiritual lo máximo posible a través de todos los problemas y las resistencias que le toca vivir. Que la misma alma puede no querer experimentar todos esos problemas y dificultades junto con sufrimientos asociados mientras está encarnada en el cuerpo físico y biológico. El alma que se encuentra entre vidas planifica sin inconvenientes la experiencia futura, porque está en un tiempo que no es lineal y por lo tanto puede ver y planear el futuro, a diferencia de lo que le pasa a las almas en la vida física. Eso hace en general que el alma se convierta en algo muy complejo, que es en parte como casi como una víctima de sí misma mientras está encarnada en un cuerpo biológico y por lo tanto tiene la idea ilusoria del tiempo lineal, pero está sufriendo lo planificado por ella misma cuando no se encuentra en tiempo lineal y puede planificar sin inconvenientes su experiencia de vida física futura. Todo esto hace, como decíamos al principio, que esto no sea tan sencillo, son trabas muy complejas y temas que dan para meditar profundamente respecto a los dilemas que tenemos en las sucesivas encarnaciones, cosa que nosotros vivimos analizando con todos en las partes de sanación cuántica que llevamos adelante. Por eso les decimos que el libre albedrío tiene mucho que ver con el nivel de conciencia, vibración y conocimiento propio que cada alma tiene de cómo son las cosas cuando se vive una encarnación. Gracias, gracias, gracias. Thank you.